Bueno, pues escúchenme que ya están los micrófonos abiertos. No vaya a ser que sigamos hablando lo que estábamos hablando, que no tiene por qué no dejar de hablar de esto. No. La verdad es que es una cosa muy interesante. Además, yo sé que a algunos les gusta más que a otros. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Y querido doctor Alarcón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlos. Bonito día.
Y bonita conversación que estábamos teniendo.
Más que bonita.
A las 10 de la mañana. Sí, sin haber desayunado.
Ver la palma tan limpia.
La palma.
A primera hora.
Después nos quedamos de la contaminación.
No, yo vivo de mirar. Y entonces, como vengo acá.
No me lo creo, Antonio. Sí. No me lo creo.
También
vives de mirar, entre otras cosas.
Pero también no, toca.
Vivo de mirar porque mi profesión es diagnosticar con la vista. Vivo de mirar, si está enfermo, si no está enfermo.
Acerca del micro.
Dicho eso, pero aquí, que La Palma se vea como se ve hoy precioso, es que vengo mirando la autopista y todavía tiene Teide, nuestro querido Teide tiene nieve. Y son dos fenómenos bonitos, que, aparte un atasco enorme, que no para
qué raro.
Allá, y ya está, y llego entretenido aquí.
Más qué bien. Raro si Pedro Martín lo iba a arreglar en el 2019.
y Rosa en 90 días.
Aparcamiento de Sosorio. Si escucháis.
Bueno, Mañana se firma el traspaso de competencia a la comunidad autónoma al Cabildo arriba en las Cañadas.
¿El qué se lleva?
Se firma. El convenio de traslado de competencia.
¿Del gobierno de Canarias al Cabildo?
Sí.
¿Tú vas en la guagua o no vas en la guagua?
No, mañana no, porque es el jueves. Yo creo que es el día 7.
El jueves.
Es el jueves 7, no, yo tengo
las competencias del Parque Nacional del Teide pasan al Cabildo y los van a firmar al lado del parador.
Estamos en elecciones.
La transferencia fue desde enero, lo que pasa es que ahora en mayo lo que toca hacer es el acto institucional.
Porque no llueve ni...
Porque nadie se entera.
Estamos en elecciones, muy bueno.
Pero van a firmar allí, ¿no? Son protocolarios.
Bueno, me imagino que sí. O sea, la transferencia está materializada desde el mes de enero. Ahora lo que sí se ha formalizado es el acta de traspaso de los medios personales y materiales, ahora a mediados de abril. Y lo que entiende procedente de la corporación es hacer un acto institucional para...
De facto ha llevado siempre el Cabildo, de facto.
Bueno, realmente el Cabildo desde el año 2015, que es cuando tiene la competencia delegada. Bueno, desde finales del año pasado, la transferencia, que es importante, porque desde el punto de vista de la gestión,
es muy
determinadas
transferencia
decisiones.
Que competencia delegada.
No, sí, claro, las competencias delegadas, para que tengamos un ejemplo y nos escuchen los oyentes, por ejemplo, el Cabildo no tenía la posibilidad de dotarse de medios personales en el Parque Nacional del Teide, por ejemplo, con agentes de medio ambiente. ¿Por qué? Porque la competencia seguía estando en el seno de la comunidad autónoma, la Consejería de Transición Ecológica es la que tenía que aprobar la relación de puestos de trabajo, y desde el año 2015, con distintas formaciones políticas al frente del Gobierno de Canarias, no se había modificado la RPT para que crecieran plazas de agentes de medio ambiente.
Que más ha coincidido ahora, la jubilación de Manolo Durban, con lo cual ahora el nuevo...
Entre otros, coincidiendo también con su desacuerdo con la aprobación del plan rector y uso y gestión del Parque Nacional del Teide, todo se ha dicho, ¿no? Y ahora,
te ha invitado, Manolo, cuando quieras bien hablar de ese tema, de ahora que estás jubilado. Pasa que me parece que va a ser que no.
O igual sí, está más liberado.
Vamos a ver, de momento está pasando el desierto este de la jubilación, está aterrizando y no tiene ganas de más polémica, que ya bastante ha tenido.
Jubilación sí. No es inactividad, es más actividad, pero distinta.
Sí, pero meterse en charcos...
Y prejubilación es más divertido todavía.
Lo más divertido es poder trabajar cómodamente, sin ningún tipo de problema, porque trabajar es un beneficio social, no es un castigo de Dios. Por lo menos lo practico así.
Sí, lo
con
que
lo cual,
que...
Eso, ¿qué ocurre a los jubilados?
Vamos a fomentar el trabajo a los jubilados.
Yo asocio la prejubilación a trabajar,
a mí me parece
eso
muy interesante.
Es lo que hago yo. Es que si no, no tiene sentido. ¿Qué es lo que más haces en la vida tú? Dormir. Es inútil. Dormir es inconsciente, luego es inútil. Tu cerebro se mejora. Luego, el 80% de nuestra vida lo pasamos durmiendo.
¿Tanto?
Bueno, buena pregunta. No, cerca del 80, ponle el 60, ponle el 50, inútil. En el otro, es trabajando. ¿No? Si no trabaja.
Bueno, y haciendo esas cosas que estábamos hablando antes, sí, que bueno, son tan importantes.
Eso es compatible.
Hay que dedicarle tiempo.
Eso es compatible con el trabajo. Por cierto, se puede hacer.
¿Qué estás diciendo? Que tú trabajas.
Se puede hacer en el trabajo. Todo
no se debe.
Vale. Bueno, hombre, me gustaría a mí que se viera mi trabajo ese.
No, yo no digo que sea el trabajo.
Y que te pagaran por eso ya estaría estupendo.
A ver, hay quien cobra por eso, así que.
El mayor problema de la obligación.
Estamos llevando a un límite.
Bueno, sí, bueno, pero ya estamos hablando de otras cosas. Yo estoy hablando de cosas naturales.
De La Palma.
La gente que esté oyendo no estará cogiendo grilla.
No, la gente
sabe.
Aquí,
la gente sabe más
que.
La gente
larga. Cuando no se entiende de una cosa, todo el mundo sabe que es de sexo.
Pero
¿sabes lo que no estoy de acuerdo? Y es un tema, yo creo que es muy personal. En que el sueño es inútil.
No, lo que lo
no, digo, no, sí, no, me, a lo que quiere
las
decir.
Cosas que hacemos soñando, no, inútil, las no, cosas que hacemos soñando.
No, dije inconsciente, no inútil. Ah, vale. Inútil, vale. Si no duermes y sueñas,
te mueres, sí.
Te vuelves loco.
Y te mueres. Entra. No, pero es que a mí, yo en el sueño disfruto mucho. Yo es que la verdad que como soy de los que sueño.
Sí, pero te voy a explicar. El sueño
es fantástico.
Te voy a explicar. Solamente te acuerdas del sueño cuando te despiertas en la zona REM. El sueño tiene cuatro facetas. El 80% del sueño, ahí sí, es inconsciente siempre para ti. No eres capaz de recordarlo, aunque hayas soñado. Y si te despiertas en zona REM.
Pues yo me despierto en zona REM todos los días.
Pues eso no es bueno, porque no descansas bien.
Porque yo me despierto y anoche soñé, entonces, además que anoche soñé con mi madre.
Entonces, bueno, no acordarse de los sueños.
Son de esos sueños que tú dices.
Ojo con las palabras. Ni es útil. Además, hay que soñar, sí. Hay que dormir, sí. Pero que es inconsciente. Estaba diciendo.
Pero no, pero has dicho que si te despiertas en un sueño en medio del REM, que es profundo.
No, si se despierta.
Te acuerdas del sueño. Entonces, cuando te acuerdas del sueño, es que has dormido regular.
No, si se despierta, siempre, dijo la palabra, siempre. Ojo con la palabra, cuando sobre todo soy en la radio. No. Yo me despierto de vez en cuando que me acuerdo del sueño. El otro día tuve una pesadilla que me levanté agotado porque me desperté en sueño REM. Todas estas cosas están estudiadas.
Y un tema, ya que estamos metidos en esto, y es importante. ¿Por qué soñamos? Es decir, ¿por qué el cerebro no descansa?
No descansa el cerebro. Si el día que el cerebro descansa, tú no estás aquí.
Digo que descanse de...
No, porque el sueño es una forma de reciclaje del ordenador. El ordenador mayor que existe en la humanidad es en nuestro cerebro. Que es curioso, nuestro cerebro, que es el ordenador mayor con diferencia, ¿eh? O sea, es el big data mayor que existe en la historia y difícilmente superable. El problema que tiene tu cerebro es que tú no le puedes ordenar, dame los nombres de Antonios que tenga. Tendrás aquí 1000 y no te salen cuando tú quieres, que es lo que le gana al IA, que lo hace en 0 segundos. Pero tu cerebro tiene que reciclar, tiene que resetearse. Y todas las facetas bioquímicas que tiene, que son billones de con B, todas esas cosas siguen funcionando, que tú no ordenas a que funcionen.
No, está claro.
Es por eso cuando te preguntan, dicen, ¿en qué estás pensando? Y dicen, nada, dicen, estás mintiendo. El pasa es que no me lo puedes decir.
Exacto.
Sí, no. Bueno, pues eso, porque estás pensando en algo, pero no me lo puedes contar.
Te va a ser algo...
A mí con el sueño lo que me pasa, yo a veces, como todo, ¿no? Descansaremos mejor o peor. No suelo acordarme de los sueños, con lo cual no debo despertarme con frecuencia en zona REM. Lo que sí me pasa es que cuando estoy conciliando el sueño, suelo tener pesadillas, es una cosa de estas raras, se me mezcla la realidad con el sueño.
Bueno.
Pero en los minutos en los que te estás acostando, sí me pasa con cierta frecuencia.
Te comparto mi solución a ese problema, porque el problema es que estás pensando en lo que te ha pasado en el día, lo que te va a pasar mañana y tal, y te cuesta trabajo. Entonces es una pesadilla lo que pasó hoy y lo que va a pasar mañana. Entonces lo mejor, a mí me ha ido muy bien, un casquito.
Sí.
Y el larguero de la cadena SER. Que hablas de que si uno metió un gol, que el otro se lesionó. Entonces, como te importa un pimiento entre cero y nada, todas esas cosas, desconecta. Entonces, estás intentando prestar atención a algo que es un mundo de ficción prácticamente, ¿no? El otro que se lesionó, el otro que se fue a Francia. Esto lo digo porque Mbappé se fue a Francia. Ahora, no sé qué, están todos indignados. Bueno. Que si el Sevilla le ganó a la Real Sociedad... Pues,
fórmula...
Me duermo rapidito, no duro ni 15 minutos.
No, este tema yo creo que es interesantísimo. Como todos los temas nuestros salen improvisados, dependiendo de lo que saque cada uno. Yo me alegro mucho que haya salido lo del sueño, etcétera, que yo creo que es clave, el tema del sueño es clave. De hecho, un porcentaje altísimo, ya yo digo demasiadas veces cifras, altísimo, duerme mal en España. Digo en España que lo conozco, en el mundo en general, porque ¿sabes qué pasa? Cuando hablamos del mundo en general estamos mintiendo. Nunca habla de África. Cuando uno piensa que sueñan en África, no sueñan, porque no pensamos en ello. Y hay ahí, ¿cuántos hay? Cerca de 1000 millones ya en toda África. Bueno, entonces este tipo de cosas se duerme mal. En general, después de la COVID, peor. Hay un porcentaje altísimo de ciudadanos que después de la COVID tienen alterado el sueño. Y ese tipo de cosas hay que repararlas. Hay que repararlas porque es imprescindible. Es imprescindible soñar. Es imprescindible dormir. De hecho, el castigo más nazi mayor era no dejar dormir. Con la luz encendida colocado siempre y acaban disparados los judíos.
Terminan muriendo, ¿no?
Muchos de ellos muriendo.
El descanso es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en casa, yo sé que eso no pasa en todas las casas, no tenemos permitido aparatos tecnológicos en las habitaciones.
Por ¿y tanto, para dormir? ¿Una radio?
Radio sí, pero enganchado al aparato. Es tecnológico, pero no tienes un móvil, no hay una televisión, no hay una tablet. O sea, en la medida ni nosotros, ni mujer ni yo en la habitación.
¿Y cómo estudian los chicos?
Los chicos tienen su ordenador en la habitación, pero tienen un ordenador portátil. Cuando termina, sale el ordenador de la habitación, el móvil sale de la habitación, no tienen televisión, evidentemente, en su habitación, no tienen dispositivos tampoco de videojuegos en su habitación, ni nosotros tampoco, ni mujer y yo en nuestra habitación tampoco. Es verdad que en alguna ocasión hay alguna excepción, por ejemplo, ya con la chiquilla que va a cumplir 18, que sale alguna noche y nosotros nos acostamos y todavía no ha llegado, pues hasta que no llega, el móvil está en la mesilla de noche, por lo que pueda pasar, pero cuando llega, el móvil sale de la habitación.
Antes mi padre estaba echando solitario en la cocina hasta que yo llegaba. Sí,
y creo por lo que uno lee también en revistas científicas, que Antonio evidentemente conocerá mucho más de ello, el tener esa costumbre de dormirse con las pantallas del móvil, que están haciéndolo mucha gente, no solo ya adolescentes sino adultos también, con la pantalla de manera continua, eso afecta también a la calidad del descanso,
sin duda.
Y es fundamental.
Ahora, bueno, por ahora ella, cuesta, poner este podcast a mi hija Patricia, que cuesta. Se duerme con el ordenador en la cama, que algún día se va a caer el ordenador y me levanto por la mañana y le vaya con el ordenador, digo, ¿esto qué?
Meter
las cabras en el corral es complicado,
muy complicado, sobre todo bueno, a la edad de tus hijos más. Yo desde luego no soy ningún ejemplo para casi nada de la salud, pero es mi salud, no la de los demás. Yo me dedico a cuidar la salud de los demás, no la mía, que la hago mal. Yo tengo todo mi situación.
Casa del Herrero,
sin duda, de todo tengo, y lo uso casi todo. La tele más de lo que debía usar, pero la apago, pero la tengo en la habitación. Y la radio para mí es definitiva.
La radio sí.
Pero la radio siempre la oigo ya por aquí, siempre, nunca la oigo en aparato. Yo ya no tengo aparato de radio, yo creo, en casa. Yo creo que no. Y
yo me despierto con la radio.
Yo tengo una radio de pila.
Eso es lo único
que tengo. Yo ya no.
A pila, después del apagón, mi mujer hizo el kit de la mochila y lo tiene allí. Y me miro con una radio con pila.
Bueno, yo lo tengo el teléfono es increíble, ¿no? Y la música me encanta. Bueno,
sí, sí, y el dial con la ruedecita.
Pero
con
eso
la ruedecita.
Es verdad, hay que decirlo que es verdad. Bueno, estamos hipercomunicados y sin embargo estamos más incomunicados que nunca.
Oye,
más que nunca.
Y partíamos el debate de la necesidad de poder contar con el talento de la gente mayor para evitar que y es verdad que tenemos que establecer mecanismos, pero algunos se han implantado en los últimos años. Es decir, la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, que está ya reconocido en este país, el incremento de las bases de cotización si alarga.
Solamente los funcionarios tienen obligación de jubilarse, el resto de las personas.
Los funcionarios públicos sí.
Tienen una
edad de jubilación forzosa.
Sí, yo creo que
el resto es jubilación voluntaria.
Yo creo que lo hemos tocado aquí, yo lo he publicado en varias ocasiones a nivel nacional. La obligación de jubilar al talento es un pecado mortal que solo está cometiendo en Europa, España. Obligar a jubilar el talento, no el derecho a jubilarte, que es intocable, y cuanto más bajo mejor, pero jubilar son criterios de hace 50, se está usando criterios para jubilarse de hace 50 años, que no se sustenta en nada. Y resulta que le hemos ganado 17 años a la vida en los últimos 40 y te obligas a jubilarte. O sea, si me pongo el ejemplo, estás haciendo un trasplante de páncreas, te digo lo mío, que tiene sus cosas, para saberlo hacer necesitas años. Acabas el trasplante, te salió perfecto, el enfermo no es diabético, hace pipí perfecto, y al día siguiente llega una carta, tú reventado, está usted jubilado. ¿Cómo? Pero si acabo de hacer un trasplante, ¿cómo que me jubilo obligado? ¿Y quién hace el trasplante? Eso está ocurriendo en nuestro país, por eso está descabezado.
Pero se ha solucionado ese problema, porque no, el problema es que la renovación generacional es importante.
No, es que tiene que ver, si es total.
Y si las personas están ocupando las plazas de la función pública...
Ah, no va por ahí.
Ya, pero eso hay que solucionarlo, porque mientras que esté ocupando una plaza no
lo sale. Que está ocurriendo ahora, querido Diego, no es todo lo contrario. Están descabezadas todas las personas, todos los puestos claves. Digo, jefe de servicio, catedrático, etcétera, vacío, no hay gente. Y sin embargo están perfectos y le quedan 30 años más de producción. A mí no me sustituye nunca un joven, me sustituye uno un poquito más joven que yo. Luego la juventud, y estaría bueno que no tuviera web, tiene que tener la posibilidad igual o mejor de que haya reemplazo. Pero el reemplazo no es obligarte a jubilar si estás perfecto. El país necesita, porque ya no hay joven, no hay niños, que cotices si quieres, claro, que sigas produciendo y que la mezcla sensata es entre generaciones. Y estamos viviendo una época, nunca en la historia de España se ha vivido, que hay 7 generaciones distintas conviviendo a la vez todavía. Por primera vez. Todavía queda la gente de la guerra que se llamaba los sufridores, no sé cómo se llamaba, que todavía quedan, un porcentaje pequeño, pero es que hay después 6 generaciones más nuevas que si no pactamos entre nosotros no podemos vivir. El Estado de Bienestar se nos va y se nos va. Se nos va porque no hay forma de mantener ni pensiones.
Además choca mucho el hecho de que el funcionario que se lo obliga a jubilarse con 70 años, 65 puede aumentar hasta 5 años más.
Ahora ya los 67.
Ahora son 67, y ahora pues yo recuerdo el 72, último, ¿no? Secretario de los...
Y en la universidad un poco más, ¿no?
De momento los funcionarios 70, los 72 es los magistrados. En el ámbito judicial sí pueden prolongar hasta los 72. Pero eso tendrá que reformarse, porque si tú al final tienes ya la jubilación a los 67, es lógico que la prolongación pueda ser 5 años más. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes unas bases de cotización, unos años cotizados, también te pueden jubilar forzosamente, que eso es una cuestión que está en debate también en el ámbito de la administración, con 65 años. Porque también te jubilan forzosamente si tienes 38 años y medio cotizado y cumples los 65. No de forma voluntaria.
Pero esa jubilación forzosa también te deja ampliar en los 5 años.
Y estamos hablando siempre de empleados públicos, ¿eh?
Estamos hablando de funcionarios, porque también son empleados públicos, personal laboral. Y en las administraciones públicas, el personal laboral, la jubilación también es voluntaria.
Voluntaria, sí.
Es voluntaria. Nosotros hemos tenido en el ámbito de los colegios, sobre todo los centros escolares, personal de apoyo de los comedores escolares con 70 y tantos años.
Que han mantenido su actividad. Lo que iba con trabajando. Esto es que existe el hecho de que un funcionario de alto grado, llámese secretario, interventor, tesorero, tenga que jubilarse y luego no hayan personas que cubran esas plazas y en los municipios haya personas que estén repartidos, sea el mismo para 4 ayuntamientos.
Pero si el logro social más importante que ha tenido este país es que nuestras mujeres, cuando digo nuestras, no de propiedad, queridos oyentes.
Las mujeres españolas.
Las mujeres españolas. La media es 86,23 años, que es un acto de los más importantes que ha cumplido este país, de todas las ideologías. Y el hombre, 83 casi, ¿cómo aplicas criterios que no tienen que ver con ese logro? Estás castigando al que tú vivas más. Y si estás bien, y voluntario, aquí la palabra clave es voluntario. Tú tienes el derecho a jubilarte. Eso es intocable. Y además habrá que presionar cada día más que si se puede jubilar antes. Yo no digo que no. Eso es un logro.
¿Y la decisión individual, Antonio? La decisión individual.
No quiero decir, yo imagínate que yo ahora me quiera quedar.
Someterse a un tribunal.
No, yo opero perfectamente, cada día opero mejor. Lo digo así, lo digo en alto.
El criterio no, Diego lo está preguntando, Antonio, sí, porque al final el criterio que se ha establecido para los funcionarios públicos de la jubilación forzosa va intrínsecamente ligado a su condición de inamovilidad en el ámbito de la administración. Es decir, tú al final ganas una plaza, tienes para garantizar evidentemente la independencia del funcionario público, va el régimen de la inamovilidad, salvo en supuestos muy tasados que tienen que ver con expedientes disciplinarios que pueden concluir con la separación del servicio, pero eso es que son casos excepcionalísimo, y por tanto eso en su momento con el régimen de la función pública española iba asociado a un régimen de jubilación forzosa, porque evidentemente en el sector privado, como todos sabemos, pues esa relación entre trabajo y empresa permite en determinados momentos a la empresa tomar la decisión de despedir.
No, pero yo creo que digo, ¿no? Yo lo entendía, digo, tú imagínate que yo me quiera quedar y no valga. Y si no vale, ¿por qué te voy a contratar?
O hay un candidato por detrás que cubre la plaza mejor.
No, no importa, pues se crea otra.
Es un mix de las dos. Es decir, primero, la inamovilidad en los puestos de trabajo, que ocupes una plaza y mientras que tú estés ahí no puede haber otra persona haciendo ese trabajo. Y que tu criterio puede ser, yo lo estoy haciendo maravillosamente, pero el criterio de alguien es que no lo estás haciendo tan maravillosamente. Y a lo mejor no te quieres jubilar, te ponemos en otro sitio donde no molestes.
Yo creo que...
Y metemos a una persona en tu puesto que haga el trabajo que realmente necesita el servicio público.
Si la plaza es tuya, no te mueve nadie.
No te mueve nadie.
Pero eso va ligado también a los sistemas de provisión de puestos. Estamos hablando de una reforma también en profundidad de la función pública.
Lo de la plaza en propiedad es una cosa que a mí me...
Donde la evaluación del desempeño, la productividad, los puestos que ocupas en el ámbito sanitario, por ejemplo, que lo conoce... Antonio, la mayor parte de las plazas, cuando tú ocupas las jefaturas de servicio, son de libre designación. Las libres designaciones, al final, hay un criterio de discrecionalidad, que no de arbitrariedad, a la hora de determinar quién ocupa esos puestos. Es verdad. Hay una línea muy fina entre la arbitrariedad y la discrecionalidad a la hora de decidir quién ocupa esos puestos. Y es verdad que para la gente de fuera, que no conoce el funcionamiento de la administración pública, las preguntas como efectúan Diego, nos las hacemos todos. Es decir, si tú consideras que puede haber un equipo que pueda estar al frente del servicio de cardiología, que puede tener un mayor rendimiento de quien lo está desempeñando en este momento, en el ámbito de la función pública, no tienes mecanismos para efectuar ese cambio. No tienes mecanismos con carácter general para efectuar ese cambio.
No lo hay. Yo no sé si ahora lo hay, pero a mí me viene al recuerdo.
Hay truco.
Sí. A mí me viene al recuerdo un técnico.
Se han vivido en el hospital universitario.
Un técnico muy profesional, un tío muy serio, que no se quería jubilar, que estuvo hasta los 70 años en un ayuntamiento de esta isla, y la corporación creó una plaza de interina para hacer el trabajo que él no hacía y que no lo podía hacer nadie, porque él tenía la plaza en propiedad, era del extinto cuerpo de funcionarios del Estado que iban desplazados a los ayuntamientos, jefes de negociados, que eran antes una posición nacional. Pues este tipo era de eso, y tenía la plaza en propiedad, y él lo decía abiertamente: yo, esta plaza es mía, mientras que yo quiera me pase el mío.
¿Por qué?
Y no hacía su trabajo, y el ayuntamiento tuvo que contratar a otro técnico para que lo hiciera.
Bueno, el jefe de personal está fallando ese ayuntamiento, claro. Porque si no lo hace, es fácil decir por qué no lo hace. Lo mides 4 veces y tiene capacidad de sanción, clarísimo. Yo soy funcionario hace muchos años, ya me voy a reservar los años, ya mucho más de 45, casi 50, y yo critico que yo he opositado siempre a nivel nacional, siempre a nivel nacional, concurso abierto nacional. El tema es, primero, lo que te ha dicho Aarón, depende también de esa discrecionalidad, puede haber injusticia porque quien lo elige es más discrecional que ninguno. Depende de puestos de personas que no tiene que ver nada con que sepa. Y eso es muy grave. Y en segundo lugar, yo creo que la oposición de funcionarios, que yo estoy orgulloso de serlo, no debe ser vitalicia per se. Debe ser vitalicia controlable, quiere decir que haya controles sistemáticos.
Prisión permanente revisable.
Automáticos, que te diga: oye, un momento, usted es catedrático, estoy orgulloso de que usted lo sea, pero usted lleva 2 años sin dar ni una clase. No puede ser. Claro. Digo una clase por decir algo. O lleva usted 3 años sin operar.
Sí, un criterio de.
Entonces,
de
esos criterios hay que someterlo, porque si no, hay discrecionalidad e injusticia.
Publicar, sin investigar, o sea, los criterios que se
dicen. ¿Y quién le mete mano al tema?
Hay que meterle, como
porque
toda la vida.
La función pública está en cuestión hace muchos años y nadie se mete el bisturí.
Pero fíjate, de lo que estamos hablando, más allá de que hay determinados vericuetos o cosas muy específicas que tendrían que mejorarse en el ámbito de la función pública, hay una muy evidente que tiene que ver con el ámbito sanitario. Todos nos podemos plantear si en otro tipo de servicios o de funciones que desempeña el funcionario público es necesario esa jubilación forzosa o no, pero en el ámbito sanitario tenemos un problema serio. Sí, pero el sanitario, que lo conozco bien y tú lo conocerás mejor que yo, al final con la generación del baby boom hubo una incorporación tremenda, especialmente de médicos y doctoras en este país, que no tienen reemplazo. Entonces, tienes por un lado a profesionales que, como consecuencia del incremento de la esperanza de vida, de las capacidades que todavía se tienen a determinada edad,
es un logro,
no has tomado una decisión para poder aumentar la edad de jubilación forzosa o cargarte la edad de jubilación forzosa en determinados colectivos, ese análisis no lo has realizado, y vas a jubilar a gente que están en pleno rendimiento para no tener a nadie que lo sustituya. Sí. O tener a gente que lo sustituye. Uno, no has acompasado las plazas que tenemos en este país para incorporar a médicos para cubrir las necesidades que tenemos, y te estás nutriendo de gente que viene de fuera, en algunos casos ocupando puestos sin tener todavía los títulos homologados en sus países.
El otro día estuve en un almuerzo donde todos los médicos, médicos y médicas, y había varios, eran sudamericanos.
Eso no pasa nada.
Sí, pero es que a mí sí me parece.
No, pero...
Había uno que era
Estamos mezclando cosas, pero creo que es importante. Vamos a ver. El tema de los médicos, los temas, es una evidencia. Hay que homologarlo. Pero lo que no tiene ningún... Homologarlo de verdad.
Sí.
Para eso hay una Comisión Nacional de Homologación, que, sobre todo la especialidad, porque el convenio hispanoamericano con España es único y es, todavía no se ha derogado nunca, lleva más de 50 años, que tiene derecho a homologar los títulos, no la especialidad. Entonces, lo que no puede ocurrir, es que lo que no puede ocurrir, porque no tiene, porque además no tiene ningún sentido, es que el logro ese social de la media, lleguemos a 80 y pico de años, se castigue el logro castigándote, diciendo que te tienes que ir obligado. Es que no lo hace nadie, ningún país. Mi jefe, yo siempre lo digo aquí, mi jefe de Trapate Panca, Solinger, que viene al Puerto de la Cruz y sube en bicicleta, con 82 años opera mejor que nunca. ¿Cómo vas a castigarlo porque cumplas un año si el logro social es que están perfectos? Claro. Es que es de locos. Y además es de coste cero, señores, es de coste cero. Es más, recaudas más. Sigues recaudando más. Ya está. Eso no hace que no haya sustitución generacional. Claro que sí, tendrá que seguir saliendo plaza. Pero hay, si es que es así.
Hay muchos conflictos con el tema del funcionariado, del personal, de cómo funcionan el. Yo siempre me baso en los ayuntamientos, que los que más conozco, no solo que obligas a jubilar a gente que todavía tiene ganas de estar y son muy capaces de estar, sino luego cómo se controla el hecho de que no se pueda amonestar a un funcionario, porque quien lo vigila son amigos, los jefes de servicios no abren expedientes. Yo viví momentos muy difíciles y complicados. Y luego algo que me siempre lo recuerdo en aspecto negativo, los expedientes que se abrían era porque había enemistad entre el empleado y el jefe de servicio, no con el político. Sí. Sí, era bueno. Una cosa de ver cosas que decía. Recuerdo perfectamente a una trabajadora que no se le dio la categoría porque el jefe de servicio no le caía bien y le hizo un informe brutal para que no le diera la categoría. Tuvo que ir al juzgado y el juzgado se la concedió.
Sí, pero eso se llama mezquindad.
Claro, pero que ese es el problema, que sí, claro. Al final estamos mezclando todo y se juntan todo eso, que hay personas capaces que se tienen que ir y hay incapaces que están trabajando.
Por eso hay que pedir a la gente, a los ciudadanos, que vengan los mejores a lo público, porque merece la pena estar en lo público y colaborar con la sociedad, porque si no, se rodea una coraza de mediocres y en general que impiden que los buenos vengan. Y eso lo digo públicamente. En este momento hay un fomento enorme, fomento indirecto o directo, de que hay mucha gente no preparada, legítimamente, porque yo estoy hablando de legitimidad democrática, que se hace una coraza y. Si todos nosotros aquí, vamos a poner un ejemplo, no tenemos ninguno el bachillerato, no queremos, nos unimos para que no entre nadie con bachillerato. Y eso está ocurriendo. Sí. Está muy resumido. Y eso crea mediocridad obligado. Siempre. Yo no estoy hablando de ningún partido. Y eso es nefasto. Por eso creo que es nefasto, que Aarón antes dijo una palabra que es muy clave, discrecionalidad o no. Quien te elige, quien decide eso, a lo mejor no tiene ni bachillerato y solamente tiene los votos. Y es que claro, también, ojo al parche. Ojo
¿Y
al
no
parche.
Creen que es el momento también de definir que habrá que poner un carnet de conducir para los políticos? Es decir, un examen básico, teórico y práctico.
Eso
para
es imposible.
Que... ¿Por qué?
Porque eso no, bueno, yo no lo ha hecho nunca nadie. Porque
ya, le por impide. Eso no está hecho. Porque
no, es que es difícil. Quiero decir, vamos a poner.
Un carnet de habilitación. No solo usted está habilitado para ser concejal de un pueblo de 30.000 habitantes.
Pero ¿quién da la habilitación?
Pero no es que además para estar habilitado.
Hay que modificar la Constitución, creo.
Total, claro, claro.
Pero además para estar habilitado.
Pero es que, cuidado,
es decir, para ser buen concejal no hace falta estar habilitado. No hace falta ni tener bachillerato, ni tener.
Hay que tener unos conocimientos mínimos.
Hay que ser persona.
Lo sé.
Uno de los mejores concejales del puerto, no lo voy a nombrar porque se.
Nómbralo, hombre.
Eso es populismo, te lo digo de verdad.
No es populismo.
Hay personas que tienen la suficiente capacidad para darse cuenta que no están capacitados para ocupar.
Eso son dos cosas distintas.
Pero es que la sociedad debería de protegerse de cerebrados, que se cree que pueden ser alcaldes de un ayuntamiento.
Pero Diego, la única forma de decir eso que dices. Tú, ¿quién lo tiene? La democracia. No la tiene otro. O sea, tú no te puedes, ni yo ni nadie, decir yo puedo elegirla a él porque estoy concejal. ¡No!
Si fueras consciente de lo que estás poniendo en sus manos.
Olvídate
es decir, los endeudamientos de las corporaciones locales de pronto han venido.
La democracia.
Por el desconocimiento de la mayoría de las personas que llevaban a.
La democracia no tiene que ver con eso.
Sí, pero son dos cosas distintas. Entiendo lo que quiere decir Diego y está claro que no puedes poner de concejal de Hacienda a una persona que no tenga la capacidad para hacerla, pero es que a un concejal de cualquier otra cosa, y no quiero nombrar nada, uno de los mejores, y lo voy a nombrar, a Pepe El Gardifo, que fue un concejal socialista durante 12 años en el puerto, que era un trabajador incansable, no tenía estudios.
No, yo no digo eso.
Sí, pero es que
pero si tú haces una habilitación... Escúchame. No hay que tener estudios. Vale. Para ser electricista o eres ingeniero... o te presentas a un examen. Pero tienes si tienes una titulación, si eres abogado, si eres licenciado en ciencias políticas, no hace falta que nadie te explique cómo funciona la administración del Estado o la administración local, pero si no tienes cualificación académica, tendrás que suplirlo con unos estudios, hacer un examen como los electricistas, los fontaneros, los choferes de camión grúa, los montadores de andamio y tantos otros por responsabilidad en su trabajo. A la sociedad. Entonces, un tipo que llega alcalde de un pueblo que tiene un presupuesto de 48 millones de euros y no tiene ni la más pasabilidad de la ley de base de régimen local o de la ley de administraciones de contrato con administraciones públicas, está arriesgándose a meter la pata.
Sí, no, pero
igual que un fontanero o un electricista un desastre. Y la sociedad tiene que protegerse de eso.
Yo creo que estar preparado no molesta a nadie. Tener estudios nunca ha molestado a nadie. El no tenerlo, sí. Segundo, en democracia no se puede poner ninguna reglamentación, sino la legitimidad democrática, que solamente lo dan los votos. Nada más, ni los estudios, ni los títulos, ni los doctorados, ni la inteligencia, ni nadie. Y eso es, iba a decir palabra de Dios, esa es la esencia de la democracia. La democracia no te da inteligencia ni preparación, te da legitimidad. Hay gente que cree que porque te voten eres más listo. Y un tonto con voto es un tonto legítimo, no pasa inteligente.
Vale, venga, la votación la ponemos. ¿Y los directores generales y los nombramientos internos?
Eso es otra cosa.
Hay que ponerle coto y aunque hemos ido bajando el nivel. Desde la pandemia para acá estamos exigiendo menos
cotos. Los directores insulares, perdón, tienen coto.
Sí.
No pueden tener...
La administración local, pero la autonomía del Estado no.
Sí, el gobierno.
No, el director general puede ser cualquiera sin titulación.
Yo no digo que no.
Sí, pero es que la diferencia, Antonio, el director
general. Pero no lo bajaron, se lo quitaron.
Tiene que ser
cuando la
licenciado.
Pandemia no hubo un decreto ley.
El director general.
Cabe alguna excepción. Cabe alguna excepción que tiene que justificarse y salvarse por el Consejo de Ministros, pero los directores generales en el gobierno de España, o sea, en la Administración General del Estado, tienen que tener la condición, además de funcionarios
de categoría.
No, el gobierno de Canarias, solo determinadas direcciones generales que están tasadas expresamente por decretos. Por ejemplo, la Dirección General de los Servicios Jurídicos tiene que ser letrado de la.
Lo que hay que conseguir, yo creo, es que vengan los mejores a la política. En Inglaterra, ser político es el segundo. Actividad más con más cotización de la ciudadanía. ¿Sabes cuál es el primero? Militar y político. En España, militar y político están de los militaria, ¿no? Están en la media. Militar, político no. El último con los curas y los periodistas. ¿Por qué? Porque la gente se ve que no vale. Si eso cambia y los jóvenes van y creen que es bueno y lo decimos porque es bueno y dedicarse y que ser honrado es mucho mejor que no serlo y que se liga más y que merece la pena dedicarse a los demás, vendrán los mejores. Porque aquí nosotros decimos, este tan político no sabe hacer otra cosa, como me dijeron a mí una vez y tenía tres carreras. Oye, un momento. Yo digo porque creo en la persona. Creo que hay que dedicarse a lo demás, que es una buena actividad y punto. Entonces,
pero estamos en épocas bajas, en épocas en donde...
¿Sabes por qué? Porque los bajos no dejan que suban los que no son bajos.
Sí, porque ahora mismo hay un conglomerado,
¿claro?,
y un tinglado que no permite que la gente... Es que cuando tú le hablas a la gente, yo me pasó en momentos de decirle a gente que tenía estudios, carreras, buen trabajo, oye, venga con nosotros. No. Y algo que dijo antes Diego, que yo no estoy de acuerdo en el ámbito local, es decir, un alcalde no tiene por qué saberse las leyes, un concejal, yo pongo siempre el mismo ejemplo, y no quiero parecer petardo, pero yo fui a urbanismo y todo el mundo se tiró de los pelos y dijo, ¿cómo va a ir este a urbanismo que viene de deporte, de fiestas, que no conoce nada de urbanismo? Y lo que hice fue escuchar y atender a lo que decían los técnicos.
Pero se aprende en un par de meses,
No solo se aprende, lo que a mí más me sirvió fue tener grandes profesionales al lado, escucharles y tomar decisiones en base a lo que ellos decían. Y fueron 4 años gloriosos, no porque lo diga yo ni porque yo haya estado, hay que ir a la hemeroteca y ver lo que pasó en el puerto en estos 4 años, pero porque había una sintonía enorme y porque el alcalde no tiene por qué saber de números, el alcalde tiene que tener a unas personas a su lado que
saber de números no molesta nunca. Es que yo creo que saber nunca molesta, pero bueno, lo que digo es que hay que poner de moda que hay que estar preparado y rodearse bien y rodearse bien, claro.
Los grandes políticos, los grandes empresarios que han triunfado son porque son grandes generadores de equipo.
Claro,
pero además, y están rodeados de buenos profesionales.
Y para estar
solo no vas a ningún lado.
Eso está clarísimo.
Pero yo comparto con Antonio que el saber evidentemente no
ocupa lugar. No ocupa tiempo.
Lo digo porque en las grandes administraciones evidentemente tienes la estructura para poder gestionar. Tú te marcas la directriz política y luego evidentemente tienes la estructura para poder ejecutarlo. Pero el tener conocimiento te permite también orientar.
Y tener libertad.
Discutir. discutir, porque yo he estado en distintas administraciones donde yo soy funcionario del Cuerpo Superior de Administradores y ves en algunas ocasiones que determinadas orientaciones son orientaciones de la gente que está acostumbrada a hacer lo de siempre de la misma manera. Y cuando preguntas, ¿pero esto? Porque siempre
se ha hecho así.
Sí, digo, ahora, pero si siempre se ha hecho así, ¿por qué no se está haciendo de esta otra manera?
Que podemos siempre se ha hecho así.
Por eso hay que entender a la
y tienes que conocer el funcionamiento para luego poder poner encima de la mesa propuestas alternativas que convencen también a quien tienen que informar luego técnicamente para sacar adelante.
Por eso, una vez que teniendo la legitimidad, lo mejor es un porcentaje importante de tecnocracia. Aplicar la técnica, aplicar la evidencia científica, que en política es mano de santo. No hagas algo que sabes que va a fracasar, que ya se sabe. Luego la tecnocracia, que necesita apoyo democrático, no por ser ingeniero, ya está, no. Si eres ingeniero y tienes apoyo democrático, es la clave. Digo ingeniero, como digo médico, como digo cura, como digo periodista, lo que sea. Y eso hay que tener tendencia. Y después hay algo que nadie de nosotros hemos dicho. La política es un acto voluntario.
Sí, claro.
Y eso cambia todo. Tú no te puedes obligar a nadie que seas político. Con lo cual, no está, y ahí mismo está ya la diferencia. Tú, si no trabajas, no vives. No comes, no ibas a casa. Pero la política es voluntaria.
Y es sacrificada.
Muy sacrificada.
Más allá de que ahora mismo pueda haber un desapego, evidentemente, de la sociedad con la clase política y comentarios como el que ha dicho Antonio antes, que él ha recibido. Yo también lo he recibido, de que uno está en la política para huir de la política y cada uno tiene sus circunstancias personales. Pero yo, antes de tener responsabilidad política, soy funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma, preparaba oposiciones, formaba y eso todo se terminó cuando tomas la decisión de dar pasos en la política, viviendo antes mejor de lo que vivo ahora. En todas las condiciones, no solo personales, sino también económicas. Con lo cual, hay una parte de vocación y estás, como dice Antonio, de manera voluntaria, porque crees que puedes aportar y puedes mejorar en aquellas administraciones.
Desgraciadamente, nosotros, los que somos políticos y hemos sido políticos, nos hemos cargado todo esto.
Bueno,
porque, digo en el ámbito que cada uno cabe. Quiero decir que la gente no se cree esto que acabas de decir, que y te lo digo porque ahora que estoy en la otra época, es decir, yo estuve en una época, llevo trabajando desde los 18 años, empecé en política a los 29, me sacrifiqué, trabajé, salí de política y volví a mi vida privada y sé lo que es estar en medio y lo que es estar en los dos lados. Y esto, que se lo quieres trasladar a la gente no lo entiende. La gente dice, ¿cómo? Ser concejal es sufrido. Siempre en el coche oficial, en la corbata.
Apúntate para que lo veas.
¿Claro? Yo no he tenido coche oficial nunca, pero bueno, otra cosa que también.
Yo sí, cuatro latas nos llevo una vez. Tengo una foto preciosa, es una anécdota, como Lolita en Antena 3. Nos llevó una vez a López Alcalde, a Alberto el técnico y a mí un chofer en una furgoneta, una Renault Express del ayuntamiento, porque el coche estaba averiado. Tengo una foto guardada de esa anécdota.
Lo que digo es que también no seamos tan estanco que si estás en política solamente haces política. Yo hago política como opero, seriamente. A veces bien,
sí, claro.
A veces mal y a veces regular, pero nunca negligente. Aplico el criterio de profesional en política. Me va muy bien. Nunca negligente. Eso sí, me equivoco. Y lo digo en público, me he equivocado. Me he equivocado en política, seguro, pero nunca negligente. La compatibilidad real, si tú quieres, de no dejar de ser profesional a cero y ser político es viable. Te lo dice alguien que ha estado 15 años de senador y seguía operando igual. Igual no, menos. Pero igual sin cobrar, claro. El truco está en sin cobrar.
Para mantener las manos.
Mantener el coco.
Sí,
lo que manda, claro, es que si no, y dar mis clases sin cobrar, lo que tú no puedes pretender es ser concejal, ser alcalde, es muy difícil, compatibilizar algo de trabajo, muy difícil, alcalde, digo, que es...
Pues hay alcaldes que son diputados y senadores.
Sí, yo fui consejero del Cabildo y es que es lo mismo al final, pero eso tiene que ser, es lo mismo. Te dedicas al
mismo. Si fuera lo mismo, habría un plazo y hay dos.
No, es lo mismo.
Yo que me sorprende mucho que haya políticos que sean senadores y alcaldes, o diputados y alcaldes. Decir,
no se basan,
cabe en la cabeza. Decir.
Se basan en el hecho de que consiguen más cosas para su pueblo.
Sin duda.
Y muchas veces
sin duda. Ahora, esto es que hay que dedicarle mucho tiempo. El truco está que tú solamente cobras una plaza.
Eso te iba a decir. ¿Y por qué siempre es la otra, no la de alcalde?
La puedes elegir.
Ah, claro, porque el alcalde tiene el tope. Tiene un tope de donde seas alcalde. Entonces, es mejor ser senador que alcalde de un pueblito de 15.000 habitantes.
Bueno,
es mejor ser diputado que alcalde, sí, incluso la capital.
Lo que no puedes cobrar los dos, es lo que quiero decir.
No, pero siempre es el más alto y siempre es el que no es alcalde.
A todo esto no le hemos puesto solución a la pérdida del talento, a la jubilación del talento.
¿Cómo que no se lo hemos puesto? Ya está puesto aquí. Se ha dicho aquí hace muchos años que no hay que jubilar al talento, punto. No hay que hacer ninguna ley.
Ahora se está fomentando, ¿no? El hecho de que la gente jubilada trabaje.
Hay gente mayor ya jubilada que tiene asociaciones para apoyar a
jóvenes. ¿Pero qué significa gente mayor? ¿Qué significa eso?
Con juventud acumulada excesiva.
Claro, excesiva. Si dice gente mayor, estás discriminando al mayor. Hay gente que tiene edad avanzada y otras que no. Ni el ser joven es un mérito sin una circunstancia, ni ser de edad avanzada es un mérito. Bueno, es una circunstancia. No, pero hay que ponerlo en su sitio.
Pero
en
un lenguaje coloquial.
No es coloquial.
Los jóvenes y los mayores.
Pero fíjate, lo que dice Santi es muy interesante porque se plantean dos aspectos. Uno que lo hemos debatido más, que tiene que ver con no jubilar el talento y, por tanto, que puedan seguir realizando su actividad, pero de manera complementaria tenemos que ser capaces de establecer mecanismos para la transferencia del conocimiento.
Sin duda.
Que no siempre se consigue manteniendo al talento trabajando. Porque desde el punto de vista del tiempo, tú puedes seguir manteniendo ese talento trabajando, pero no establecer mecanismos para que ese conocimiento que tienen esas personas se transfieran a quienes vienen detrás.
El maestro y el aprendiz.
Efectivamente.
Si ya no existe el maestro y el aprendiz.
No es complicado. Ni el maestro,
la estructura, ni el aprendiz. La estructura de la transmisión.
No existe ni el maestro ni el aprendiz.
Es una pena, pero en medicina cada día sí, en
ustedes sí, pero no
es obligado.
Pero es que debería estar institucionalizado, el maestro con su aprendiz.
Y eso cuesta, sí, bueno.
Mira, llevo saliendo con mi padre unos cuantos domingos y sábados cuando puedo y el trabajo me lo permite. Y ahora esto que no es lo mismo, pero que se puede parecer mucho, el hecho de las últimas voy a ir con grabar.
Claro.
Porque lo que te cuenta, el otro día íbamos por la calle Mequinés y claro, es un hombre ya de 83 años que se nació en la Ciudadela. Siete hermanos vivían en un lugar donde habían 20 familias, dormían ellos, él con su hermano y sus padres en la misma cama, es decir, y empieza a contarte historias que dices, qué pena que estas historias no queden guardadas en algún sitio, porque empieza a hablar de familias, de aquí estaba la herrería, aquí no sé cuántos, cómo cambiamos, y eso, ya dije, a partir de la próxima, el móvil en la mano, que lo llevo siempre, pero con la grabadora, para irle grabando y guardando todas esas historias de San Telmo.
Se están perdiendo historias y se están perdiendo también profesiones. El otro día leía un artículo, no sé si era en el día, en el diario de aviso, de mis zapateros de la Orotá, porque yo llevo allí mis zapatos. Estas botas me las arreglaron hace...
Sí, lo que pasa es que...
No hay zapateros, los hermanos que están allí arriba enfrente
del puente de San Francisco. En la calle, Baloy hay uno.
Es bueno.
Pero es que no hay.
Cristóbal,
estamos perdiendo los oficios.
Sí.
No solamente los caldereros, los fresadores.
Y tirarlo, claro.
Pero eso no puede ser.
¿Tú sabes cuánto se valora? ¿Sabes?
La huella de carbono, el medio ambiente, el reciclaje, la economía circular.
En las épocas de crisis se valora más al zapatero y al que te cose los bolsos y tal, esas cosas. Que en épocas.
Eso es una profesión.
Los zapatos y tienen como los aparatos digitales la obsolescencia programada, ¿no? Entonces al final al precio que los compras,
porque lo hemos aceptado.
Sí, eso es verdad.
Lo que no puede ser que tú vayas a comprarte una camisa y puedas optar entre comprarte una camisa que sabes que te va a durar 4, 5, 6, esta que tengo puesta tiene más de 14 y más todavía, o camiseta que sabes que te las vas a poner dos veces y no te va a merecer la pena ni lavarla.
Bueno,
claro. Mira, que yo veo eso a mi chavalío, lo veo y digo, pero coño.
Yo tengo ropa de hace 15 años.
Se la pones en una fiesta y ya no se la pones más.
Yo tengo ropa de hace 15 años que no la sigo usando y que además digo, es que no encuentras hoy en día ropa así.
Las botas que acabo de enseñar las compramos en el 2007. Las que acabo de enseñar, las que llevo puestas hoy, en el 2007. Y las arreglé hace
19 años, sí, es
que. Y hace 6 meses las arreglé, porque se me despegó la suela de no usarlas.
Bueno, yo creo que, como todo, nacen otras nuevas profesiones. Zapatero sí, pero... sirve, hay nuevas profesiones que es arreglar cosas. La obsolescencia está incluida porque tiene que.
Pero yo creo que es importante que reflexionemos sobre lo que la sociedad que hemos construido, porque si vamos por la huella de carbono, por la economía circular, por el reciclaje, y no somos capaces de generar empleo en la reconstrucción de las cosas, en la reutilización. Vamos a tener ya, no vamos a quitar los talleres de mecánica, no hay reparadores de televisores. El televisor se te avería, no tienes ni que pensar. Al punto limpio el televisor y a la tienda a comprar otro.
La semana pasada o la anterior nos comentábamos que hacían falta fontaneros, electricistas, mecánicos y además una cantidad de números
enorme.
Enorme.
Sí, porque en vez de sacar título universitario, que era la panacea en la época nuestra, o eres universitario o no eres nada, sacar formación profesional, una, dos, dual, etcétera, que es lo que necesita el mercado.
Claro. Y ahí el apoyo del talento.
¿Quién cobra, ¿quién cobra 24 euros en mano la hora?
¿Un taller como poco?
¿Pero no. ¿Quién? No, no.
El taller está por encima de los 50 euros ahora.
24 euros a la mano para vaciar un arriate de tierra. Si quiere lo coge y si no lo deja. Pues claro. Que tenga una cola. Bueno, pues 24 euros la hora. Digo, ¿y los notarios ganan este dinero? Bueno, para vaciar un arriate de tierra. Por un sacho.
Bueno, pues sí, como todo esto, es la oferta y la demanda.
Sí. No hay. 160 euros al día.
Pues ya, bueno, pues si no, pues o lo dejas o lo tomas.
Hay quien cobra más.
Claro. No, pero me llama la atención porque es un empleo básico.
Me refiero a gente.
Un empleo básico de coger un sacho, vaciar un arriate de tierra y meterlo en un saco.
Yo conozco personas, mira,
es una barbaridad,
¿no? Ahora mismo, una de las profesiones es arreglar los termos. Primero, que no encuentras quien lo haga.
Piezas tampoco hay.
Y segundo, no, pero está la mano, la manita del que sabe cómo arreglarlo. Viene, te hace así, enciende, funciona, te lo deja de maravilla. Ay, lo de así es una simulación.
Sí, no, si acabo que es así.
¿Y
sí,
cuánto? 40 euros. Ah, bueno. 20 minutos.
Ah, bien, o menos.
Y una lavadora.
Si tienes 10 casas que las hay y más. Diarias son 400 euros diarios.
Eso es como el cubanito.
El termo, cuando uno era pequeño, llamaba, cuando se reveriaba el termo de casa, llamabas al sordo.
Y ponte en lista de espera, a ver si tardas una semana, porque el termo no es una cosa que puedas tener mucho tiempo averiado.
No, claro, no puedes tenerla ni un día, sino a ver cómo te duchas calentando agua.
Aquí, en la península, con agua caliente que viene de termo, de la calefacción. En la península del termo es que se usa muy poco. Sí. En Madrid casi nada.
Pero aquí no existe calefacción.
Ya lo sé, porque no somos el mundo. En Canarias es una cosa chiquitita.
No,
Coronte es chiquitito. No, y el puerto de la Cruz es chiquitito.
El termo está más extendido.
Es que el problema que tenemos con electricistas y con fontaneros, que al final están tan demandados que cuando tú les llamas para una pequeña avería en tu casa, no vienen.
No vienen ni a hacerte un presupuesto de una reforma, como no sean de miles de euros.
Claro, estás hablando de que te están tan demandados para obras, para rehabilitaciones, para actuaciones de calado, que una pequeña actuación, porque se te está saliendo el agua de la cisterna de la taza del váter, porque se te está goteando el termo, porque se te paró. A ver quién sabe esto, o lo que está haciendo la gente. Un vídeo en YouTube, a ver cómo haces tú y
puedes hacer con los vídeos de YouTube.
Nos estamos poniendo
de luto. Mucho bricolaje.
Estamos poniendo de luto, ¿eh? Yo no me voy a poner de luto, ¿no? Que va.
No, yo me di un 5 esta mañana cuando salí de la calle.
6.5 por lo menos.
Esta gente lo es. Mira para qué va, pero copyright que no lo has dicho.
Claro, no, de Antonio.
El cubanito, ustedes no saben, son jóvenes, pero el cubanito era un señor que arreglaba y abría cajas de fuerte cuando las había. Y no era electrónica, y las llaves de tu casa. Y él decía siempre lo mismo. Una vez abrió una caja de fuerte un domingo a un banco de aquí. Y le dice, son 1.500 pesetas. Y dice, eso es un robo. Y dice, sí, pero en un momento, pum, cerró y se fue. Fue así. ¿Y sabes lo que hizo? A los 10 minutos lo volvió a llamar.
Ya son 100.
Lo abrió en 2 minutos, porque son un artista, no se ponen fonendo.
Ahora son 2.500.
Ahora son 2.500. Claro. Es importante.
Más las 1.500 de antes.
Claro, es importante este tipo de cosas. Bueno, eso es lo que hay. Los detalles, las cosas. Y de todas maneras, no se olviden que somos afortunados los que estamos aquí sentados, somos afortunados de vivir en España, somos afortunados de vivir en Europa, y la media de expectativas son casi 90 años. Eso es algo único. Disfrutemos de eso, que un niño que nazca hoy en el Puerto de la Cruz, incluido en el Puerto de la Cruz, tiene un 90% de llegar a 100 años.
Sí, señor.
Entonces, ¿qué más queremos? Sí, queremos más.
Que vivamos bien.
Que no jubilen al talento.
No hay que vivir mucho, sino que vivir bien.
Una buena vida.
Que no jubilen. Buena vida no es. ¿Qué es buena vida? ¿No trabajar?
No.
Una vida con salud.
Una buena vida es tener salud, tener familia.
Para que eso hay que crearla.
Sí, no, y cuidar.
No está de moda, ¿eh? No está de moda crear
un
familia.
Medio de vida que te permita mantener ese.
Tenemos, y si no está papachado, que te da una subvención, una ayudita, y sobre todo si vienes de fuera.
Con pero la no digo, ojo con el pantalón, que no tenemos que estar.
Estamos un debate como con hacer otro tertulio.
Ojo con el papiloma humano.
Hay que vacunarse.
No, hay que vacunarse.
Mujeres y hombres.
Sí, no, pero el papiloma humano, ojo con él, que es el que más patología produce con diferencia en la humanidad. Y que lo tiene todo el mundo, y está creando patología.
Se vacunaban no, las no, mujeres, ahora también se toman con dos.
No solamente se puso patología en la vagina, en el útero, en el pene. Se produce en el esófago, en la boca, en el estómago, que produce al final cáncer.
Pero si se vacunan con 13, 14 años.
Sí, sí, sí.
Sí, no, pero el hombre no.
El hombre no se vacuna. No, ahora sí, ahora sí. Ahora sí.
Pero, es que yo creo que a mí cuando la... El COVID, a partir de ahí me llamaron para una serie de vacunas y yo creo que una de ellas fue para el papiloma, ¿no puede ser?
Fue para los mayores, ya no.
El herpes zóster, vale.
Que es bueno para prevenir el Alzheimer.
Sí. No, lo veis
¿de papiloma? Pero
decirlo aquí es importante.
Ah, papiloma se han vacunado mis hijos y se han vacunado.
No, no importa, pero es que ya va a haber...
Tenemos que dejarlo aquí, señores, que son...
Va a haber que establecerse y vacunarse, aunque los que no estén... Yo no estoy vacunado.
Antes de que sea prohibitivo vacunarse, que dentro de poco será caro.
Patología de otro tipo, no sexual. Que quería decir, separado del sexo, que ha aumentado.
Hemos empezado hablando de sexo y acabamos hablando de sexo. Bueno, Antonio, no sé cómo te las apaña, macho.
De papiloma, ¿eh?